La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo las 22.06 comenzamos como todos los martes Cacerolas y Camarines. Hoy vamos a conversar con Enrique Varela, director del Museo Sorolla de Madrid, y con Pilar Artaza, empresaria gastronómica y gran cantante, dueña de la gelatería La Dolce Fina en Madrid, considerada una de las mejores de España según la prensa local. Muchas gracias, aeropuertos.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Si quieren conectarse con nosotros, nuestro WhatsApp es 11 25 23 22 68. Repito, 11 25 23 22 68 y nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines y nuestra dirección de mail cacerolasycamarines@gmail.com y ya me tomo un ristreto.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales.
Hoy la música del programa será de la comedia musical Le Miserable, Los Miserables, basado en la novela homónima de Víctor Hugo, con música de Claude-Michel Schönberg, estrenada en París en 1980. ¿Por qué elegimos este espacio musical? Porque con quien conversaremos dentro de un rato es Pilar Artaza, que formó parte del elenco de Los Miserables con el papel de Eponine. Ya vamos a escuchar The Attacked.
You at the barricade, listen to this. No one is coming to help you to fight. You're on your own. You have no friends. Give up your guns or die. Damn their warnings, damn their lies. They will see the people rise.
Damn their warnings, damn their lies. They will see the people rise.
Como comentamos al principio del programa, hoy vamos a conversar con el director del Museo Sorolla en Madrid, don Enrique Varela Huy. Buenas tardes, Enrique Varela. Soy Jorge Agote, desde también yo en este momento en Madrid.
Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, gracias. Gracias, muchas gracias por atendernos. Lo primero que quería saber es, ¿cómo nace el Museo Sorolla?
Pues el Museo Sorolla es una historia que comienza a partir precisamente del fallecimiento del pintor, de Joaquín Sorolla. En ese momento su viuda, Clotilde García del Castillo, que habita lo que es la residencia familiar, decide hacer testamento años después de la muerte de Sorolla y donar al Estado, legar al Estado, tanto la casa que pertenecía al matrimonio como todos los enseres que estaban dentro y su colección de pinturas de cuadros de Sorolla que pertenecían que le habían pertenecido en el caudal hereditario. En ese momento Clotilde, como digo, dona al Estado toda esa colección y dice que si ella en vida no ha creado el Museo Sorolla, dona al Estado toda la colección, los enseres y la propia casa para que el Estado cree el Museo Sorolla. Y es a partir de esa generosa donación personal y familiar de Clotilde García del Castillo, a la que también se añadirán bienes procedentes de los propios hijos de Sorolla, especialmente del hijo varón, Joaquín Sorolla García, que murió sin descendencia, es en ese momento y de esa forma como se crea el Museo Sorolla y la colección de obra de Joaquín Sorolla que atesora.
Y Sorolla cuando construye la casa, que hace una cantidad de bocetos y planos, él realmente participa muchísimo. Él ya lo tenía pensado para que iba a ser además su taller y algún día sea un museo.
Bueno, él efectivamente participa mucho en el diseño y desarrollo de los trabajos de construcción de su casa. Es un cliente que pone muchos condicionantes al arquitecto, en este caso el arquitecto Enrique María de Repullés y Vargas, que era un reputado arquitecto que trabajaba en la España del momento y que había hecho edificios muy significativos. Pues en este caso el cliente Sorolla sí que participa muy mucho del diseño de la configuración de su propia casa, ¿no? Tanto desde el punto de vista del ámbito de los jardines, que son obra exclusiva del propio Sorolla, como en la definición estética de la vivienda y de los talleres de pintura, porque la peculiaridad de esta residencia es que aúna tres espacios en uno. Por una parte tiene unos jardines creados e ideados por el propio Sorolla, por otra parte tiene lo que es la residencia de la familia Sorolla, y a ello se le añade un tercer ámbito que es el de los estudios de pintura, ¿no? Lo que en la época se llamaba museo. No está claro que el propio Sorolla tuviera la firme convicción de que luego su casa pasara a museo. Hay disparidad de opiniones al respecto y eso refleja que la documentación que conservamos no lo refleja claramente. Lo que sí es claro y queda recogido precisamente la documentación legal es que es Clotilde, la mujer, la que determina que quiere que se cree un museo a la memoria de su marido.
Ella dijo un testamento, ¿no es cierto?, a favor.
Claro, efectivamente. Así lo determina en el testamento de manera clara y precisa.
Le quería preguntar el jardín, que es tan interesante, es un jardín, un patio andaluz. Tiene alguna característica importante, porque no es el mismo estilo que la casa ahí, realmente lo pensó de una manera distinta, por algún motivo especial, Sorolla.
Bueno, Sorolla podríamos calificarlo de pintor jardinero. Uno de los géneros que practicó en su pintura y que quedaron huella abundante de obras de este tipo es la pintura de jardín. Él fue un artista que se interesó por el jardín desde el punto de vista plástico, ¿no?, de su representación pictórica, y así lo plasmó en diferentes escenarios botánicos de diferentes localidades, ¿no? Por una parte eso, y por otra parte, justo en los años en los que él va a comenzar los trabajos de construcción de su casa, por aquellos años él de manera prolongada a Andalucía, porque tiene que hacer una serie de encargos pictóricos y frecuenta con mucha asiduidad los reales alcázares de Sevilla y así como la Alhambra y el Generalife de Granada. Eso hace que, junto a ese propio interés plástico de los jardines, porque él los pinta y los representa, los jardines de la Granja de Segovia, del Palacio Real de la Granja, los jardines del Real Alcázar de Sevilla o espacios de la Alhambra, al mismo tiempo que está representando, pintando, haciendo pintura de jardín, etcétera, se está inspirando desde el punto de vista paisajístico, está tomando inspiración en aquellos espacios que beben de muchas fuentes culturales y cronológicas. Quiero decir esto, que los reales alcázares de Sevilla hay una clara inspiración andalusí, ¿vale? Pero también hay una clara inspiración renacentista de época de Carlos V. Y en la Alhambra, lógicamente, la inspiración es nazarí, ¿no? Pues toda esa formulación vegetal, paisajística, arquitectónica que él ve, observa, disfruta y finalmente plasma en sus lienzos, va a hacer que se le despierte un interés botánico, un interés de paisaje, de paisajista, de arquitecto de jardines, que va a plasmar en una serie de diseños, de dibujos que él va tomando, que va pergeñando de cara a la implantación de esos cuatro espacios ajardinados que tiene la Casa Sorolla, y que son cuatro espacios muy diferenciados, cada uno con su personalidad particular, que en muchos casos, en buena parte de los casos, beben de esas influencias andalusíes renacentistas. Lo que hace Sorolla en 1911, a partir de 1911, en la que se produce termina su casa, es crear una tipología de jardín neoespañol que por aquellos tiempos se estaban formulando también en Sevilla otro paisajista notorio como fue Wintuisen y Forestier, especialmente Forestier. Él va a participar de la creación de una tipología de jardín neoespañol, neoárabe, que tuvo mucho éxito y creó una impronta frente al jardín inglés, jardín francés, etcétera. Claro. Pues él crea el jardín neoespañol, ¿no?, con todas estas influencias provenientes del mundo medieval, andalusí, del Renacimiento, etcétera, porque estos jardines contienen especies vegetales, en muchos casos traídas de la propia Alhambra, que solo ella solicitaba que se las remitieran cuando realizaran las podas, pero también contiene una arquitectura y unos elementos arqueológicos y ornamentales que beben de todas estas fuentes.
¿Y en el solar originalmente es lo que hay, lo que se ve ahora, o era más grande, tenía otro diseño?
Es exactamente igual. De hecho, tenemos la fortuna de tener un archivo documental muy importante, la colección del Museo Sorolla, que procede en buena parte de la propia colección de la familia Sorolla. Y en la documentación histórica del Madrid antiguo hemos encontrado también fotografías de la época justo antes de la construcción de la Casa Sorolla. Y lo que había antes de la construcción de la casa era un solar yermo. De hecho, hay una foto muy icónica del Madrid de en torno a 1908 que se conserva en el Museo Municipal de Madrid, donde aparece un rebaño de cabras transitando por los solares en los que más adelante, 2 años después, Sorolla edificará su vivienda. Era un Madrid que en esos años, el barrio en el que se asienta es el barrio de Chamberí, era un Madrid que se estaba en pleno desarrollo urbanístico.
Claro, era casi campo eso, ¿no?
Efectivamente, se había producido un planeamiento urbanístico para ampliar urbanísticamente la ciudad debido a la enorme presión demográfica que estaba sufriendo Madrid a mediados del siglo XIX, y se planificaron una serie de barrios que se configurarían entre finales del 19 y 20, y el barrio de Chamberí es uno de ellos. Y de hecho, hoy en día la Casa Sorolla se conserva como una huella fósil de ese barrio que se configuró a principios del siglo XX, porque lo que ha venido con posterioridad ha sido una paulatina eliminación de una arquitectura y un urbanismo de ese principio del siglo XX, que a lo largo de mediados del siglo XX fue depredado por una especulación urbanística que, como digo, en la Casa Museo Sorolla y algún edificio emblemático más del barrio se conservan, mantienen el sabor de ese barrio de Chamberí original.
De original. Y cuéntenme un poco sobre la colección que tiene en el museo, la colección permanente.
Bueno, lo primero que hay que decir es que custodiamos el legado que perteneció a la mujer a la esposa de Joaquín Sorolla. Uh-huh. Y el legado que perteneció al hijo varón, a Joaquín Sorolla García, y el legado, y parte del legado que perteneció a los hijos.
Con esto fue director, ¿no? Uno de ellos fue director.
Joaquín Sorolla García, el primer hijo, el hijo varón de Sorolla, fue el primer director del museo. Hubo ahí una herencia, ¿no? Se trasladó desde Sorolla a Clotilde y desde Clotilde a Joaquín. Pues cuando digo eso, que custodiamos el legado familiar, quiero decir que custodiamos los cuadros, los objetos, que la familia no se quiso desprender de ello. Y por lo tanto, la colección de pintura de Sorolla que custodia el Museo Sorolla era aquella obra que más cariño, más vinculación podía tener con el propio pintor Sorolla o con su familia. Y eso es la gran fortaleza de este museo. Quiero decir, tenemos obras muy icónicas en la producción pictórica de Joaquín Sorolla que nunca se desprendió de ellas y que le acompañaron toda su vida. A partir de ahí, la colección permanente contiene pues una importantísima colección de retratos familiares. Son los retratos que Sorolla realiza de su esposa, de sus y de sus hijos. Sorolla era un gran retratista y de la alta burguesía y la alta sociedad española y también a nivel internacional, pero donde más se ejercitó y donde más libre se sintió para innovar y para arriesgar en la representación retratística fue precisamente con su familia, con sus hijos y con su esposa. Y atesoramos una colección de retratos familiares increíble, de lo mejor de su producción como retratista. Al mismo tiempo, la pintura más icónica de Sorolla, que todos conocemos a Joaquín Sorolla por su pintura de mar, de esos marineros,
paisaje valencianos.
Eso, es de ese paisaje marítimo mediterráneo del Levante, con las pescadoras, con los niños en el mar, ¿no? Con
esas luces, la iluminación.
Eso, es toda la luz del Mediterráneo.
Sí.
Está plasmada con los pinceles, captada con los pinceles de Sorolla, la tenemos en las mejores representaciones pictóricas en el museo, ¿no? Pintura de jardín, tenemos también una importante producción de pintura de jardín, tanto de los jardines de su propia casa, porque esos jardines que he hablado anteriormente, no solo Sorolla los levantó y construyó como paisajista, sino que también los retrató. Los jardines de su casa se convirtieron en los últimos años de su vida en un estudio de pintura de aire libre y Sorolla realizó una interesantísima y abundante producción pictórica de distintos rincones del jardín de su casa, que son como pequeños poemas visuales.
Claro, él pintaba ahí, ¿no? Él pintaba ahí,
claro,
mismo, ponía su atril, su pintura.
Claro, él pintaba. Él se construyó tres estudios de pintura para trabajar bajo techo, pero los propios jardines se convirtieron en estudios de pintura al aire libre.
Sería el cuarto estudio.
Claro, efectivamente, el cuarto estudio, exactamente. También tenemos una abundantísima producción de paisaje, de pintura de paisaje, que Sorolla fue un pintor muy viajero y representó paisajes de toda la geografía peninsular, ¿no? Nacional, y tenemos muchísima producción de paisaje de interior, paisaje de costa, maravillosa, y tenemos vistas monumentales de ciudades como la Alhambra, como Granada, Ávila, Toledo. La verdad es que la producción pictórica es enorme, también las notas de color, que atesoramos un volumen ingente de pequeñas notas de todo color, tablitas en las que Sorolla ejecutaba de una manera rápida y precisa, como era un pintor que no dejaba de pintar nunca, pues atesoraba en estas tablitas aquellas imágenes, todas aquellas representaciones que captaba muy velozmente con sus pinceles. En fin.
¿Y cómo va? Sí.
No, quiero decir que la colección del museo, en cuanto a obra de Sorolla, es ingente y verdaderamente nos permite poder ofrecer a los visitantes una selección de la obra más icónica y más genial del pintor valenciano.
¿Qué cantidad de público tienen anualmente, más o menos?
Nosotros estamos en una media anual de 260.000 visitantes al año. Pero tengas en cuenta que son 260.000 visitantes entrando en una casa.
No están
entrando en un museo al uso. No están entrando en un espacio construido y levantado como museo
que contiene,
y que ofrece todos los espacios para el confort del visitante y para absorber los aforos.
Y así todo está muy bien organizado, y el percorso, el recorrido que uno hace está realmente muy muy interesante. ¿Y cómo va la ampliación del museo, el proyecto de la ampliación que es tan interesante que tienen ustedes?
Sí, pues ahora mismo está en proceso.
Objetivos.
Exactamente, está en proceso de ejecución ahora mismo la ampliación. La ampliación consta de dos fases. Por una parte, una ampliación propiamente dicha, con una nueva arquitectura que se va a ubicar justo en un espacio contiguo a la Casa Museo. Y esos trabajos de ampliación arquitectónica se están desarrollando en la actualidad, pero no interfieren sobre la propia vida de la Casa Sorolla, que mantiene sus puertas abiertas al público. Y en una segunda fase, cuando esté terminada esa ampliación, lo que haremos será rehabilitar la casa, es decir, en sus instalaciones, en sus equipamientos, para una mejor conservación de los bienes culturales y una mejor y una renovación de las instalaciones eléctricas, de climatización, etcétera, pero no era una rehabilitación, restauración de la vivienda. El objetivo es que permanezca tal y como está y otros 100 años, por así decirlo.
No, y espacios que hoy en día los usan por ahí para temas, claro, administrativos, o propios sean abiertos al público.
Claro, porque precisamente al ser una casa-museo, al ubicarse el museo en lo que fue la residencia familiar, ofrecemos una visita en el tiempo a una casa de principios del siglo XX, pero al mismo tiempo carecemos de muchos equipamientos, de muchas áreas y servicios que hoy en día los museos ofrecen a los visitantes y que los propios visitantes demandan. Y además nuestras colecciones también demandan espacios donde se puedan custodiar y tratar con todas las garantías de la gestión y conservación del patrimonio. Eso es lo que nos va a ofrecer los espacios de ampliación. Unas nuevas.
¿Cuándo lo terminan?
Está previsto que para mediados de 2025 pueda estar concluidas las obras.
Una consulta. ¿Y cuáles son las exposiciones temporales? ¿Habitualmente tienen dos, tres, una?
Nosotros programamos periódicamente exposiciones temporales. Este año que estamos con la conmemoración del centenario del fallecimiento de Sorolla, hemos intensificado la oferta expositiva y ahora mismo tenemos abiertas al público dos exposiciones temporales. La primera se llama En el mar de Sorolla con Manuel Vicent. Manuel Vicent es un reputado escritor español, valenciano, y yo creo que bastante conocido también en la Argentina.
La muestra es estupenda la muestra.
Y pues a Manuel Vicent, que comparte orígenes valencianos, levantinos con Sorolla, se le ha calificado muchas veces por la crítica como el Sorolla de nuestras letras, ¿no? Y esa vinculación entre el naturalismo de la literatura de Vicent y el naturalismo de la pintura de Sorolla, pues nos sirvió de excusa para invitar al escritor a que hiciera un comisariado literario en torno a la obra hiciera una selección de obra de Joaquín Sorolla de nuestra colección, y él realizara un discurso literario en torno a Sorolla y en torno a su propia biografía personal del propio Manuel Vicent, de tal manera que Sorolla pintor y el Vicent escritor cohabitan, conviven y dialogan en esta exposición que está teniendo unos resultados de público y de crítica.
¿Hasta cuándo está?
Está hasta el 17 de septiembre y la segunda exposición que tenemos en marcha ahora mismo habla precisamente del fallecimiento, de la muerte de Sorolla. Se titula Sorolla muerto, viva Sorolla, y lo que hacemos es analizar esos tres últimos años de vida de Joaquín Sorolla, desde que sufre el ataque de hemiplejia en el verano de 1920 hasta que en el verano de 1923 fallece en la localidad de Cercedilla, en Madrid. Son esos tres años que ya el pintor no ha fallecido, por así decirlo, Sorolla ha muerto para la pintura, no volverá a coger un pincel desde el verano de 1920, y el hombre Joaquín Sorolla vive esos tres años acompañado de su familia, de sus amigos, de sus discípulos, hasta que finalmente fallece. Contamos la muerte de Sorolla como una celebración, es decir, contamos cómo sucedieron los acontecimientos y cómo reaccionó socialmente, mediáticamente, la sociedad española, internacional, con el fallecimiento del pintor, su entierro, sus homenajes, celebraciones en torno a su figura, etcétera.
Le quería hacer la última pregunta. ¿Los museos corren riesgo de exclusión social?
¿En qué sentido? Quiero decir, ¿que la sociedad les dé la espalda o que ellos no sean permeables?
No, le hago esta pregunta porque lo escuché decir justamente, hablar sobre esto, sobre el riesgo de que puede haber un riesgo.
Sí, efectivamente,
Y me pareció muy interesante, por eso se lo pregunto, interesante.
Sí. Lo decía en el sentido de que la propia sociedad le dé la espalda a los propios museos, ¿no? Si los museos no no se vinculan con la sociedad y atienden sus demandas, sus motivaciones, sus intereses, corren el riesgo de caer en la exclusión social precisamente por falta de relevancia, ¿no? Por así decirlo. Hombre, yo creo que cada vez las instituciones museísticas son más sensibles a las demandas de la sociedad, ¿no? Demandas de todo tipo y para todos los tipos de público. Y mientras mantengan en su brújula, ¿no?, en su hoja de ruta, por una parte, la custodia de sus colecciones, la investigación y conservación y difusión de sus colecciones, y por otra, que tengan bien claro quiénes son sus clientes, hacia quiénes se dirigen y qué buscan esos visitantes de los museos, qué necesitan, etcétera. Mientras el museo mantenga viva esas dos coordenadas que son los que deben guiar su acción, creo que no perderán relevancia, ¿no? Y por otra parte, en este sentido, un indicador bastante fiel de tomar el pulso acerca de esta relevancia social de los museos, por una parte, es el número de visitas, ¿no? Y en este sentido, la verdad es que la afluencia a los museos hoy en día, por lo menos en España, no para de crecer, y nosotros en el Museo Sorolla lo constatamos diariamente con la importante afluencia de visitantes que vienen a vernos, a visitar el Museo Sorolla desde martes a domingo, todos los días de la semana. Antes se producía una visita que estaba vinculada con el ocio cultural, el fin de semana, y eran los días de mayor afluencia de visitantes, siguen siéndolo, pero hemos notado muy claramente cómo el resto de días de la semana la afluencia se ha equiparado a los niveles de fin de semana, y por tanto la sociedad no da la espalda a los museos, todo lo contrario.
Bueno, Enrique Bailawi, director del Museo Sorolla, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos atendido, por lo interesante de todo lo que nos ha comentado de este gran museo, muy visitado, además de cada argentino que va a Madrid, siempre pasa a visitar el museo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que tengan sus oyentes la oportunidad, si vienen a España, a visitar el Museo Sorolla, y también que disfruten de la colección de Joaquín Sorolla, que se atesora en las colecciones argentinas. El Museo de Bellas Artes de Buenos Aires contiene una importante producción de obras de Sorolla que son de muy, muy buena calidad.
Y la Embajada Argentina en Madrid también tiene...
Efectivamente, un fresco.
¿No? ¿Es la técnica del fresco o es un mural que he pintado al óleo?
Pues la verdad es que en ahora mismo no te sabría responder a la pregunta. Yo creo que es un fresco, pero no te puedo responder. Tenemos pendiente una visita a la embajada precisamente para poder disfrutar de esa obra.
Muchísimas gracias, Enrique.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Horacio Rodríguez Larreta y quiero decirte que junto con vos y con Gerardo Morales podemos hacer el cambio que nos cambie la vida. El domingo 13 de agosto queremos pedirte que nos acompañes con tu voto.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos con la izquierda que le duele a los dueños del poder.
Gabriel Solano, presidente. Dilma Ripoll, vice. Frente Izquierda Unidad, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por los derechos de las mujeres,
votá una feminista socialista a la legislatura.
En Ciudad de Buenos Aires, Andrea Datri, legisladora. Frente de Izquierda, lista 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Delfina Wagner, tengo 20 años y quiero ser la diputada más joven de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es mi objetivo? Promover voces jóvenes que fomenten la cultura del trabajo y mostrarle a mi generación que se puede salir adelante por medio del mérito sin asistencialismo. Este 13 de agosto, acompáñame con tu voto.
Delfina Wagner Mesa, precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 347, aptitud renovadora. Primero los porteños.
Jorge Agote y Nico Sansalone en Cacerolas y Camarines por Radio Cultura 97.9.
Hoy vamos a tener el placer de hablar sobre helados, y helados, los mejores helados que hoy se pueden comer en Madrid, tomar más que comer. ¿Y por qué digo esto? Porque la prensa lo está diciendo, es decir, la prensa ahora en Madrid y en España que la Dolce Fina es de las dos mejores heladerías que hay. Para eso vamos a hablar con Pilar Artaza, que nos cuente cómo surgió la idea de la Dolce Fina. Buenas noches, Pilar Artaza. Jorge Agote te saluda. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
¿Cómo andás? Contame, ¿cómo nació el proyecto La Dolce Fina?
Bueno, el proyecto este nació en pandemia, es un bebé pandémico, post-pandemia, porque, bueno, nos encontramos en una situación tanto ajustada, nuestras carreras profesionales quedaron frenadas en el tiempo, estábamos ya viviendo en Madrid, y bueno, tuvimos que virar el volante, girar violentamente y decir, bueno, ¿qué hacemos? Y se nos ocurrió que en Madrid, si bien hay muchas heladerías, no había heladerías con el gusto italiano y el gusto argentino, era lo que faltaba, era lo que habíamos notado que faltaba. Entonces, bueno, ahí surgió un poco la idea de poder traer estos gelatos italianos a aquí, a España, ¿no? Principalmente a Madrid, que es donde vivimos. O sea, no fue traer, en realidad fue ir nosotros, una vez que permitieron viajar nuevamente, que abrió el espacio aéreo y que, bueno, la gente se empezó a animar a viajar, nos fuimos a San Gimignano, un pueblito en la Toscana, en Italia, de donde, o sea, fuimos a ese pueblo porque hicimos una investigación de mercado mientras estábamos todos encerrados, a ver quién era el mejor maestro gelatero del mundo. Y dijimos, bueno, lo encontramos, está aquí en este lugar, vamos a escribirle. Y yo al principio era un poco reticente porque dije, no nos va a atender. O sea, es como llamarlo a Messi porque querés hablar de fútbol o querés aprender algo de fútbol. No nos va a atender. Y bueno, y el señor estaba igual o más aburrido que todos nosotros, encerrado en su casa en Italia, y nos atendió y nos avisó que había un curso que comenzaba en octubre. Y ahí partimos en octubre del 2020 a hacer este curso de maestros gelateros.
¿Ustedes estaban viviendo en Buenos Aires o estaban ya viviendo en Madrid?
No, nosotros estábamos viviendo en Madrid. Estábamos, bueno, yo soy cantante y estaba cantando con un espectáculo propio en el Hotel Emperador. Yo estaba cerrando contrato con una empresa, él trabajó toda la vida en marketing. O sea que ninguno éramos del rubro del helado. Yo había hecho cursos y había hecho...
¿Y se fueron?
¿Cómo?
¿Y se fueron a San Gimignano?
Fuimos a San Gimignano. Yo cocinaba muy buenos postres y tortas porque había hecho cursos de pastelería en Argentina, pero por hobby. Y bueno, entonces ahí mi marido me dice, bueno, pero vos sos la que más sabés de los dos. Sí, pero de helado no sé nada. Bueno, vamos a aprender. Y ahí nos fuimos a aprender. A los casi 50 años a aprender un nuevo oficio.
¿Cómo fue esta experiencia en Italia, de llegar ahí, de ver cómo se hacen, cómo empezaron ahí en San Gimignano?
Y la verdad que, bueno, el primer día fue muy duro para mí. Juan, mi marido, habla muy bien italiano y yo cantaba en italiano, ¿viste? Pero de ahí a construir una frase y poder tener un diálogo en ese idioma. No te preocupes, el curso va a ser en inglés. Bueno, digo yo, vamos entonces. Fui y por supuesto el curso era en italiano / alemán, porque teníamos una compañera alemana que vivía en Luxemburgo que también iba a abrir una heladería. O quería abrir una heladería. Entonces, bueno, me salía humo de la cabeza, Jorge. Las primeras clases estaba furiosa, me quería ver, no entiendo nada. Y además son clases de química, realmente. O sea, de toda la composición de cada ingrediente de helado, la materia grasa, según si es líquido, sólido. Es bastante complicadito. Así que bueno, fue difícil los primeros.
¿Cómo siguió el proyecto? ¿Cómo siguió el proyecto? De ahí aprendieron a hacer la técnica y vuelven a Madrid y abren la primera heladería.
Bueno, volvemos a Madrid en realidad, y ahí seguimos siempre en contacto con estos dos maestros gelateros que se llaman Sergio Dondoli y Sergio Colalucci, que son campeones del mundo, que esto no es un tema menor. Ellos, con sus heladerías y sus recetas, han ganado, por ejemplo, el premio al mejor pistacho del mundo. Entonces nosotros hacemos un acuerdo con ellos, que quedan como consultores, más allá que desarrollamos nuestras propias recetas de helados, con ellos nos ayudaron muchísimo en ese paso, hasta que, bueno, finalmente dijimos, listo, encontramos el local en Madrid, vamos a abrir en esta esquina de Salamanca. Yo creo que hasta ese entonces los maestros gelateros habrán dicho, qué divinos estos dos argentinos hippies que vinieron acá y, bueno, piensan que van a abrir una heladería. No sé si nos creían tanto que íbamos a abrir. Bueno, cuando encontramos el local, lo llamamos a uno de ellos para que viniese a ver si daba con la distribución de lo que necesitábamos para poder fabricar nuestros helados ahí, nuestros gelatos. Y bueno, viajó y ahí vieron que...
Y decime, que era en serio. ¿Y por qué eligieron el color lila como emblema cromático que tiene la heladería?
Bueno, color lila es porque nosotros hicimos el curso en San Gimignano, y en San Gimignano hay una santa, que es la patrona de este pueblito, que se llama Santa Fina. Cuando ella muere, es una chica muy jovencita que muere, y bueno, como todos estos casos de los santos, la gente empieza a rezarle y a pedir ciertos milagros. Y bueno, aparentemente le rezaban y esta santa, entre comillas, los concedía estos milagros. Y en la tumba de ella, naturalmente, creció la flor del azafrán, que es una flor lila. Entonces esa flor pasó a convertirse en la flor del pueblo de San Gimignano, la flor característica. Entonces, bueno, nosotros ahí pensando también en el nombre, hay un helado que tiene el maestro gelatero en su gelatería de la Plaza de la Cisterna, que es el maestro Sergio Dondoli, que se llama el Sor Santa, en honor a esta santa, y está hecha con, este sabor está hecho con la flor del azafrán, que es lila. Ahora, el helado no es lila, la flor sí, uno usa como pistilo. A no confundirse que no es el azafrán que se usa en los arroces, es otro sabor totalmente diferente, mucho más suave, más... es una miel, es muy dulce. Y bueno, nosotros nos basamos en toda esta historia romántica para ponerle el nombre a nuestra heladería. Es fina, usamos el color lila por esta historia de esta santa y la floresta de San Gimignano. Y como yo no quería usar el nombre Santa Fina, le pusimos la
Dolce Fina. Decime, y con respecto a los gustos que tienen, los llevaron un poco a los gustos argentinos con el dulce de leche, sé que tiene un dulce de leche muy sofisticado. ¿Qué otros gustos tienen y cómo piensan los sabores que tienen en la heladería?
Bueno, un poco sí, queríamos, si bien es una gelatería italiana, todas nuestras recetas son italianas, obviamente tenemos que hacerle un guiño al público argentino, que es muy grande en Madrid, y el argentino es muy exigente con el tema, porque hay tantas heladerías apenas en Argentina, y era el comentario en todas las cenas, che, no hay una buena heladería, che, no son tan ricos los helados de España, uno para comer un buen helado se tiene que ir a Italia. Bueno, entonces, un poco para hacerle un diagnóstico, había un porcentaje alto dentro de nuestros clientes, decidimos hacer también el mejor helado de dulce de leche en Madrid, y la verdad que lo hemos conseguido. Como te digo, tenemos este sabor, o sea, el sabor Santa Fina lo tenemos, es el sabor emblemático de la heladería porque es nuestro nombre. Luego tenemos el pistacho, que la receta de pistacho que tenemos ha salido campeón del mundo como el mejor helado de pistacho del mundo. O sea, no es chiste, no es que lo decimos, es. O sea, y después entonces dijimos, tenemos que hacer un dulce de leche que esté al nivel de estos dos sabores. Con los maestros gelateros, que al principio ellos mismos me decían, esto es un asco, es demasiado dulce. se te queda acá en la garganta, acá atrás de la nariz, ¿viste? En la parte de atrás de la laringe. Bueno, eso es lo que quiero, que se quede ese sabor impregnado, porque así nos gusta el dulce de leche a los argentinos. Y bueno, ahí logramos en un principio le ponemos 300 gramos de dulce de leche para una bandeja de 4 kilos y terminamos poniéndole 1.5 kilos para una bandeja de 4 kilos de puro dulce de leche. Después tenemos
es uno de los sabores que más venden.
El dulce de leche va codo a codo con el pistacho, sí, son los dos que más vendemos. Luego te diría el nocheola, se vende mucho, que es de avellanas, es el helado de avellanas. Luego los chocolates, el chocolate al 100%, que es un chocolate vegano, que es 100% cacao con base de agua, que eso es algo re loco, porque de hecho cada vez tenemos más clientes que tienen algún problema con la proteína de la leche o con el huevo. Entonces, que salís de la fruta y están comiendo un helado al agua con 100% cacao. Es espectacular. Ese se vende mucho. Por supuesto, el chocolate clásico también, que es el chocolate con leche. Muchos los frutales. El helado de mango es un helado de España. Y lo hacemos con mango Alfonso. También es puro. O sea, todos nuestros helados, lo que nos jactamos es que son 100% naturales. No usamos ningún tipo de saborizante, no usamos ningún tipo de colorante. O sea, todo es 100% materia pura de primera calidad. Los de fruta son 100% fruta.
Decime, este gran éxito que están haciendo ahora en España, en Madrid, ¿cómo está avanzando? ¿Ya tienen cuántas sucursales? ¿Cómo es el proyecto? ¿Cómo van?
Bueno, nosotros empezamos pensando, viste, un poco en el autoempleo, ¿no? Dado que estábamos los dos sin trabajo, dijimos, bueno, abrimos una heladería, vemos cómo nos va. A las 2 semanas de abrir, vinieron unos portugueses dueños de la cadena más grande de hamburguesas en Portugal y querían abrir una cadena de la Dolce Fina. Y yo le decía, abrimos hace 15 días, no, pero yo quiero este helado en Portugal. Bueno, pero estamos aprendiendo a gatear, ni siquiera a caminar. Tenemos que ir despacito, hablemos más adelante. Bueno, y así de a poco, también, luego nos quedó muy pequeño el obrador. El obrador es la cocina, donde hacíamos nuestros helados, estaba en el mismo local de Salamanca, y era muy chiquito. Entonces ahí dijimos, bueno, encontramos un local, más en las afueras de Madrid, en la zona del Encinar de los Reyes, que es donde es la Moraleja, es parte de la Moraleja, que es un barrio residencial de casa, nada, es como si fuese un
Pedro allá. Es afuera de ahí la sucursal.
Claro, ahí abrimos la segunda primera, sucursal
fuera de la
cocina más grande, con una cocina más grande, y ahí empezamos a hacer también pastelería. Porque también el español no está acostumbrado comer helado todo el año como el argentino. Entonces, de alguna forma teníamos que pasar el invierno. Pero como yo era maestra pastelera, usamos todas recetas mías y salimos con el tema de pastelería en el invierno. Teníamos también, hicimos un acuerdo, por ejemplo, para la época de Navidad con unos panetones directamente de Italia, de uno que también es el campeón del mundo en cuanto a lo que es panetones.
El éxito que tienen. Por eso es el éxito que tienen, que es el campeón del mundo de panetón, el campeón del mundo. Ustedes que pasan a ser ya mundo helados ahí en España. Así que decime cuál es, que tenemos que ir terminando, pero te quería preguntar cuál es los sabores que están a punto de lanzar.
Bueno, de lanzar. ¡Ay! Se cortó. No, ahí está. Siempre estamos innovando los sabores. Obviamente, siempre tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que quiere el público, ¿viste? No es solamente lo que le gusta a uno. Yo comería helado de San Bayón todos los días, por ejemplo. Pero el público, ¿viste? Por ejemplo, hemos tenido que hacer helado de turrón, porque el público español le gusta muchísimo, helado de café. Y obviamente estamos ahí haciendo, tenemos un helado que se llama el Champelmo. En un momento le pusimos helado Felicità, porque es un helado de pomelo rosado con cava rosada, que es espectacular. Porque está en verano solamente. Entonces estamos tratando de ver la beta de hacer un poco sabores un poco más alcohólicos, ¿no? Para un público más adulto, no quedarnos solamente en que el helado es solamente para es chicos, ¿no? El helado es un postre, es un producto premium, sobre todo el que hacemos nosotros, de nuevo por la materia prima que usamos, y queremos que realmente sea un lujo, o sea, que si alguien va a comer a la casa de un amigo o tiene una cena de negocios o lo que sea, que pueda llevar un helado y que la gente diga, wow, es como si me hubiesen traído un bel clicot, ¿entendés? Entonces,
bueno, eso evidentemente ya le está pasando, porque tiene esos helados que son realmente increíbles. Decime, ¿dónde están? Y cualquiera que vaya, los que tienen suerte y pueden darse una vuelta por Madrid, puedan pasar por la heladería de ustedes y disfrutar de esta maravilla, que es casi como una embajada argentina ahí de gastronomía. Ay, ¿dónde están?
Bueno, qué honor ese título. Nosotros tenemos en este momento 3 locales. Uno queda en la calle Villanueva 31, en el barrio de Salamanca. Estamos a una cuadra del Parque del Retiro y del Hotel Wellington. Ahí te doy más o menos una coordenada. El segundo local, dentro de lo que es Madrid, estamos en el barrio La Latina, en la Plaza del Cascorro 20. Esto es en el exacto lugar donde se hace la Feria del Rastro los domingos.
Qué
ese es buenísimo. Buenas ese local es buenísimo. Sí, es un local un poco más al paso. El otro tiene mesas, este es más al paso. Luego estamos en el Encinar de los Reyes, que es dentro de lo que es La Moraleja, en las afueras, en el Centro Comercial El Encinar, que es calle del Cura 10, calle Camino del Cura 10. Próximamente abriremos en la Plaza 2 de Mayo, en el barrio de Malasaña, que es pleno centro de Madrid también. Y luego abriremos también, esto para febrero del 2024, en Mahón, en la isla de Menorca.
O sea que están con un proyecto más que ambicioso y más que ahora van a Baleares. Pilar, gracias, sí. Te quiero agradecer muchísimo. Gracias que nos hayas atendido, porque yo sé que estás produciendo en este momento helados. Así que has hecho un corte moderno. Así que te agradezco muchísimo. No tenía suerte, pues ya tiene muchísima suerte y pasión y profesionalismo, y por eso les está yendo tan bien. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Jorge, a vos, y éxitos con el programa, que me encanta, lo escucho siempre, y me encanta que puedas llevar un poquito de Madrid a Buenos Aires también.
Bueno, gracias.
Un beso, adiós.
Un beso, hasta luego.
Cause I was told to, and now the night is near, now I can make believe he's here. Sometimes I walk alone at night when everybody else is sleeping. I think of him and then I'm happy with the company I'm keeping. The city goes to bed and I can live inside my head. On my own, pretending he's beside. like me, all alone. I walk with him till morning. Without him, I feel his arms around me. And when I lose my way, I close my eyes and he has found me. Shines like silver. Oh, the lights are misty in the river. In the darkness, the trees are full of starlight. And all I see is him and me forever and forever. And I know it's only in my full of strangers.
Disfrutamos On My Own del musical Los Miserables.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Espero que hayan disfrutado el programa como lo disfruté yo. Gracias a Enrique Varelagüí del Museo Sorolla y Pilar Artázar de la Teatería La Dolce Fina. Como siempre les recomiendo, pasen por Quique Café a tomarse un riquísimo café. Y gracias, Cabrales. Los veo, los escucho y los espero que me disfruten el próximo programa del martes, escuchando el finale de Los Miserables.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café. Again beside me, now I can die in peace, for now my life is blessed.
You will live, Papa, you're going to live. It's too soon to ever say goodbye.
Yes, Cosette, forbid me now to die. I'll obey, I will try. On the
this page I write my last confession. Read it well when I at last am sleeping. It's a story of those who always loved you. Your mother gave her life for you, then gave you to my keeping.
Come with me where chains will never bind you. All your grief at last behind you.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.